Y arrancamos por Peñarol, que ganó ayer 4-2 frente al Tanque en el partido atrasado que tenían, partido pendiente. Peñarol tenía otro más frente a River, pero por lo menos se puso ahora a un solo partido de completar su fixture. Gonzalo, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Sí, ganó Peñarol, quedó un partido por debajo del resto ahora, menos de Nacional, que también tiene un partido pendiente, y de River y del Tanque. Pero lo cierto es que, como decían los viejos locutores, Peñarol sudó la gota gorda para ganar el partido de ayer. Estaba 2-2 hasta faltando muy poquitos minutos, recién en la recta final pudo conseguir el tercer y cuarto gol, ambos casi consecutivos. Antes había errado un penal en un segundo tiempo en el que no jugó bien, pero por lo menos mostró una mejor actitud que en el primer tiempo, donde no solo no jugó bien, sino que dio la sensación de entre estar dormido, estar pensando en Godoy Cruz por la Libertadores, encarar el partido como el trámite que se imaginaban los hinchas, pero que después en la cancha terminó siendo mucho más complicado de lo que se pensaba. Finalmente el equipo de Aguirre logró la victoria, lo hizo a partir de ese cierre con el gol de Olivera primero y después de Alonso Vía Stoyanov en un contragolpe rápido cuando el Tanque ya salió a buscar en los últimos cinco minutos desesperado algún posible empate. Pero insisto, lo más preocupante para Peñarol es el nivel futbolístico que mostró. Estuvo lejos de ser, por ejemplo, que jugó en el Trócoli ante Cerro, donde eran casi estos 11 los que jugaron, salvo por Alvin, y que deja como un signo de interrogación de cara al partido de la semana que viene por Libertadores, donde en principio esta va a ser la base del equipo, volvería solo Valdés en lugar de Alvin como única variante. O sea que estos mismos son los que encararán el partido de la próxima semana por Libertadores.
Bien, por otra parte se destaca el partido de Uruguay, selección mayor, juega frente a Estonia.
A las 2 de la tarde, equipo que tiene como novedades principales que Castillo va a ser el arquero y que dos de los sub-20 de la generación que dirigió Aguirre van a ser titulares. Gastón Ramírez, que anda muy bien en el Bolonia italiano, de hecho esta semana el Inter manifestó su interés por llevárselo, y Abel Hernández, el delantero del Palermo. Recordemos que en la delantera, digamos, influye también que no están ni Suárez ni Cavani. Suárez no va a estar en ninguno de los dos, Cavani va a estar solo en el segundo partido, que es en Dublín el próximo martes. Pero hablemos del de hoy, 2 de la tarde, Castillo en el arco, Pereira, Godín, Lugano y Fuchile en defensa, el ruso Pérez, Arevalo, Ríos y Ramírez en el medio, Abel Hernández, Abreu y Forlán, los 11 de Tabárez para enfrentar a un seleccionado que nunca fue a la Eurocopa, ni mucho menos al Mundial, que su máximo mérito, digamos, es haberle ganado el año pasado en Belgrado a Serbia 3-1, una selección de las europeas fuertes, y que en su último partido como local perdió también en una fecha FIFA. Veremos para cuánto da el partido de esta tarde, que obviamente transmite 13-0 con el relato de Martín Rodríguez.
¿Y cómo incide el tema del tiempo y la temperatura? ¿8 grados bajo cero? ¿Se va a jugar a 8 grados bajo cero, efectivamente?
Ayer, en el mejor momento del día, así como en el momento de decir, pa, qué lindo que está, había 5 grados bajo cero en Tallinn, así que
estuviste pendiente de eso, de la meteorología.
Exactamente, es que está crudo jugar un partido a esa temperatura. Se supone que a la hora del partido de hoy lo que se estima es que esté bajo cero otra vez, no se sabe exactamente a cuánto, pero que esté bajo cero. Hay que ver cuánto influye en jugadores que evidentemente no están acostumbrados a esa temperatura y cuánto sirve después el partido para sacar conclusiones con todo este contexto.
No, y aparte yo me pregunto qué aporta un partido de esto, ¿no? Porque estaba mirando 96 partidos oficiales, le ganó 6 veces a Andorra, 3 a Islas Feroe, 2 a Liechtenstein, 2 a Luxemburgo, 1 a Lituania, 1 a Letonia, 1 a Bielorrusia, 1 a Armenia, 1 a Bélgica y 1 a Serbia. Una ocasión, una victoria frente a Serbia. Y después nada.
A esa misma pregunta en el aeropuerto donde se dice, Tavares respondió que era la primera instancia que tenían de convivencia después del Mundial y que, entre otras cosas, él creía que no se habían podido sentar a charlar grupalmente de la experiencia mundialista, de cómo capitalizarla hacia adelante pensando en la Copa América, que él le daba mucho más valor, sobre todo pensando en este partido, porque el de Irlanda sí es un partido de otro nivel de exigencia, en teoría, le daba mucho más valor al estar unos días juntos, conviviendo, entrenando, conversando y generando, digamos, como esa dinámica que se perdió después de la Copa del Mundo.
Ahora, podrían haber elegido un lugar un poco más calentito, ¿no? Bueno, vamos a la sub-17, perdió Uruguay ayer, 3-0 frente a Perú.
Exactamente, con 9 suplentes en cancha y clasificado ya para la segunda fase de antemano. Lo tomó como un partido para darle minutos, sobre todo a los que no jugaron, el técnico Fabián Coito. Ahora jugará a partir del lunes la fase final frente a Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia, todos contra todos. los cuatro mejores, cuatro de seis, hay un alto porcentaje de posibilidades, irán al Mundial de la categoría y también a los Juegos Panamericanos.
¿Cómo son los partidos?
No está el orden todavía, pero perfecto. Los rivales son Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.
Perfecto. Pablo Cuevas está compitiendo en el Master 1000 de la ATP de Miami y espera a Andy Roddick.
Exactamente,
¿no?
Ayer le ganó al alemán Michael Berrer 6-4 y 7-2 y ahora va por Roddick, que entra en segunda fase porque es 8 del mundo, porque es el último ganador de ese torneo además, así que en principio parece complicado para Cuevas, pero siempre está bueno un partido de esa exigencia para el mejor tenista uruguayo. Y te remato con que el domingo, para los fierreros y los no tanto, porque hay gente que no es tan ferrera pero le gusta ver la Fórmula 1, arranca el campeonato en Australia con a priori las vedettes principales de la nueva Ferrari en cancha, para decirlo entre comillas, y con el duelo teórico entre Vettel y Fernando Alonso como lo más destacable o a priori lo más vendible de esta Fórmula 1, que arranca su campeonato atrasado porque iba a arrancar en Bahrein, pero los sucesos de Medio Oriente hicieron postergar esa primera fecha y arranca con la que sería la segunda en principio.
Sí, cinco campeones del mundo desde el año 70 que no se daba una competencia con la coincidencia de cinco triunfadores a nivel mundial compitiendo en la misma pista.
Exactamente.
Gonzalo, bueno, veamos, habrá que madrugar o acostarse tarde porque las carreras se ven a partir de la 1 de la mañana. Así que habrá que estar atento a esto. Gonzalo, buen fin de semana.
Arriba, que pasen bien, chau.